FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije, ya te lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Le dije,
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Lo que es explotación del recurso,
ayer la información salió por FM Latina, que representa, en función de lo que charlábamos con Juan José Blinoff, la radio en donde se puede vehiculizar más asiduamente la información que tiene el rótulo de oficial. Y esto no es para cuestionarlo, sino es para comprenderlo y para asimilarlo. En los días previos a lo que ayer se pudo escuchar, o lo que pude escuchar en todo caso, siguiendo algunos parámetros propios de las últimas semanas, en donde la municipalidad manifestó, aclaró, oscureció, postuló lo que no se había dicho en el recinto respecto a lo que ustedes ya saben, la tasa de derecho de volcado, allí emitió alguna opinión, marcando la centralidad del licenciado Mariano Hues, y producto de lo que signifique que nosotros hemos, por lo menos, explorado superficialmente esto de las redes sociales y la información y la desinformación, lo que se aborda, lo que no se toca. El doctor Adrián Galloso, que fue durante mucho tiempo jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, y hoy el secretario de Salud, teniendo en cuenta el comunicado de ayer, dio un parte, ya que se lo señala allí, sobre el estado de salud del licenciado Mariano Hues. ¿Por qué me parece importante arrancar el programa así? Porque hace a la información, desde ya, pero fundamentalmente esa recorrida que tantos y cada vez son más, los hombres y mujeres que navegan por los sitios y por las redes, que con un dejo claro de poca intención, mala intención, o escasa vocación de informarse y además desde esa información comunicar a otros, pusieron en duda, pusieron en un lugar inadecuado, tomaron ya algo más que inexacta la información, sino con cierta intencionalidad, que el intendente de Moreno estaba atravesando una situación crítica. Ayer, y corresponde decirlo en el comienzo del programa sin que esto sea un editorial, el parte médico que, por lo menos en la lectura, tiene el aval del doctor Adrián Galloso, indica que por un pico de estrés, el licenciado Mariano Hues, intendente de Moreno, fue asistido en primera instancia aquí y luego trasladado a la Fundación Favaloro, donde se le hicieron todos los chequeos correspondientes, y quedó bajo observación. Inclusive se da cuenta en ese comunicado, insisto, que se leyó en FM Latina, que el licenciado Mariano Hues podría obtener hoy el alta. En el transcurso del programa vamos a intentar hablar con Galloso, si él puede salir al aire, o en todo caso que nos dé algo de información, para completar este dato que circuló en las redes y generó tanta preocupación. De hecho, y no por la vía de prensa, sino por otras por otras fuentes, nos acaban de informar que hoy, en el Marechal, se celebra el Día del Policía. Y como es el Día del Policía, tiene que estar alguna autoridad presente. Bueno, Mariano West no va a estar presente hoy. Así que, para actualizar y para informar sobre el estado de salud del intendente, cómo evolucionó estando en la Fundación Favaloro, luego de un pico de estrés, vamos a buscar en la jornada de hoy hasta las 11 de la mañana algún dato, alguna información y algún testimonio que nos pueda dar mayor sustento a esto, que en las redes sociales lo tomaron como un chiste por momentos, con cierto tono de agravio, pero fundamentalmente desinformación, dando cuenta, sin chequear, que Wes padecía una enfermedad terminal. Nosotros estamos en condiciones, ayer hablé con tres funcionarios de la municipalidad que lejos estuvieron de ratificar, sino desmentir absolutamente que esto sea así. Sí que tuvo un pico de estrés y que fue atendido primero aquí en Moreno y luego trasladado a la Fundación Favaloro, donde se le hicieron todos los estudios clínicos y quedó bajo observación. Esto se llama recorte informativo. No arrancamos habitualmente como lo hacemos con un editorial, sino con información porque nos parece relevante. Buscaremos algún separador y está el columnista de los miércoles, hoy temprano, Alejandro Olmos Gaona, para charlar con nosotros. Fíjate que la Argentina es como una montaña rusa. Una semana era la cautelar extendida de Clarín, favoreciendo al grupo. A la semana siguiente, el juez Alfonso fallando sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados. Y ahora el tiempo, 100 días, la corte. Bueno, espero que en algún momento se termine esto. Que la ley sea ley, que se respete lo que está establecido, que discuta Clarín donde tenga que discutir, que la justicia falle y nosotros miremos la Argentina en el país. Separador y Alejandro Los Gaona.
Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información.
Alejandro, buen día. ¿Cómo te va? Gracias por esperar, ¿eh?
¿Estás?
¿Bien?
Bien.
Te escucho bien, te escucho perfecto. Bueno, es una montaña rusa, ¿verdad?
Y sí. Lo que pasa es que yo creo que la montaña rusa está más que todo influenciada por actitudes del gobierno que juegan a esto como si fuera la única batalla, como si la lucha contra Clarín fuera la prioridad máxima. Y los que... Ayer lo estaba escuchando al presidente del Colegio de Abogados a la noche, donde hablaba de que son cuestiones elementales, conoce cualquier abogado, que cuando una sentencia es apelada, tiene efecto suspensivo, todos sus efectos, hasta que la Cámara decida. Y aquí Sabatella se apresuró en un acto escenográfico a llegar a Clarín, a hacer un montón de cosas que quedaron ya sin efecto, porque por supuesto la que tiene que resolver ahora va a ser la Cámara, salvo que el gobierno recurra al famoso persaltum y vaya a la corte, ¿no? Lo que pasa es que esto igual se va a llevar un montón de días. Entonces, a mí lo que me sorprende es esto de a la opinión pública, es decir, mostrarle todas estas cosas como algo definitivo y fundamental. Más allá de que la ley de medios tendrá que aplicarse, la justicia tendrá que decir si efectivamente son constituciones o no esos artículos. Pero bueno, ese es un detalle de lo que es el país. El país tiene cosas mucho más graves que esa para resolver y no las resuelve. Entonces, a mí lo que me sorprende es esto, de esta obsesividad mediática de plantear cosas que, bueno, es decir, ayer leí una cosa que por supuesto es folclórica y es intrascendente, ¿no? Pero el juez Rafecas dijo que el viaje de Florencia Kirchner en el Learjet de uno de los aviones presidenciales a visitar el cumpleaños de su amiga, y es una cosa que tiene que ser así. Eso vale $40,000, ese viajecito. Uh-huh. Pero bueno, es como que acá ya ese tipo de cosas que en otro país causaría un escándalo, el uso de los fondos públicos o los servicios públicos para cuestiones privadas de un jefe de Estado o de su familia, aquí parece lo más normal del mundo, ¿no?
Bueno, y me quedaría ahí con la definición de Rafecas. No, si un juez entiende que eso está dentro de lo posible y que forma parte de lo que un Estado está facultado a hacer, es que pasamos varios niveles, muchos niveles. Ahora, sobre la ley de medios, Es claro que el gobierno iba a hacer esto y me parece que dentro del plano político hasta es correcto, de acuerdo a todo lo construido por el kirchnerismo en los últimos años, enviar a Sabatella, mostrar una cuestión de poder, presentar ese oficio sabiendo que la suspensión era la vuelta de la esquina, porque inclusive en las bajadas de las notas se indicaba claramente que el grupo iba a apelar, que el doctor Alfonso iba a tomar esa apelación, que iba a elevar la cámara, y todos aguardamos algo. Alejandro, no sé si coincidís, que esto se resuelva de una vez por todas. Yo creo que la aplicación de la ley tiene que producirse, ¿verdad? Y que sea la Corte Suprema quien tenga la última palabra si nos dejamos de joder.
Claro, me parece que eso es lo correcto. Lo que pasa es que el funcionamiento de la justicia, lo hablamos un poco la semana pasada, es muy aleatorio y el gobierno cuestiona la justicia. Ayer Cristina Kirchner volvió a hablar de la justicia. Habla de la justicia cuando no les afecta, porque ayer también se conoció una resolución de la Cámara Criminal y Correccional Federal, firmada por los doctores Freire y Fará, por la cual se admitió la posibilidad de que sea inconstitucional el enriquecimiento, la penalidad por enriquecimiento ilícito. Donde se invierte la carga de la prueba en el caso de Ricardo Jaime. Jaime planteó que esto de que lo acusan es un acto inconstitucional. Es inconstitucional que él no tenía nada cuando vino acá y ahora sea un hombre lleno de barcos, aviones, etcétera. Entonces, como hay un procedimiento penal por el cual no tiene que demostrar el que denuncia los hechos, sino el denunciado justificar cómo adquirió su patrimonio, él dice que es inconstitucional. La Cámara le pareció que sí, o irá a casación, de casación seguramente irá a la Corte, y después de largo tiempo, donde seguramente el delito prescriba, se dictaminará que no, que sí, que es constitucional, pero bueno, ya no hay forma de involucrarlo. Uh-huh. A causa de esto, se presentaron en el Congreso hace dos meses un proyecto para que se declarara la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, porque siempre pasa esto. Vos fijate que Martínez de Hoz zafó por la prescripción en la causa de la deuda, y hay montones de otras cosas que tienen que ver con estos tiempos procesales de la justicia, que en algunos casos son reales por la falta de estructura, en otros son deliberados porque se congelan las cosas para no resolverlas, ¿no?
Está muy bien que puntualices la diferencia, porque la justicia también puede hacer que no sea el tiempo procesal el adecuado para llegar a la prescripción de la causa.
Claro, sí, ¿no? Se utilizan un montón de elementos.
Es parte de la herramienta.
Claro, es parte de la herramienta para no investigar, porque vos fijate, claro, con todas las acusaciones que ha habido, las únicas dos personas que han sido condenadas en los últimos veintipico de años han sido María Julia Alzogaray y Carlos Alderete, que si vos analizás el contexto político y económico, hay otros funcionarios mucho más responsables que han intervenido en un montón de cosas, pero bueno, el caso Escanca es una prueba, el tema de la explosión de Río Tercero es otra, y así podríamos seguir en un largo listado de cuestiones que han tenido intervención en los tribunales y que, por supuesto, han terminado en la nada o en la prescripción.
A ver, algunas cuestiones que me parecen importantes a remarcar. Y apelo a tu capacidad de conocimiento y de reflexión, básicamente, que estamos en un momento de ilegitimidad. Es decir, el gobierno puede hablar de y plantear democratizar la justicia teniendo a Vudú como vicepresidente. Jaime Schiavi, la lista es larga porque el gran escándalo, el primero y que después se desconectó, todo aquello que hacía el circuito informativo tuvo que ver con Escanca. O el Ministerio de Planificación Federal con los sobreprecios en la construcción de los planes de viviendas federales. Tenemos muchísimos antecedentes a lo largo de estos años que muestran cómo el negocio ha sido siempre un gran negocio y la coima y la corrupción están presentes en la vida pública del Estado. Pero del otro lado también no hay legitimidad. Clarín no puede plantear, pensándolo en la agenda nacional y esto que lo venimos charlando en las últimas semanas, de Clarín al gobierno, tampoco lo tiene. Entonces, ¿cómo recuperar legitimidad? ¿Cuáles son los temas para recuperar legitimidad? ¿Cómo se genera participación con legitimidad?
Aquí, lamentablemente, como vos decís y señalás, es cierto. Es decir, aquí nadie puede imputar a nadie porque todos están en la misma cuestión. Y yo me acuerdo que hay un filósofo italiano, Giorgio Agamben, que escribió una notable obra que se llama Estado de Excepción, donde habla cuando la excepción se convierte en norma. Entonces, todo lo excepcional que asombra forma parte de la habitualidad. Vos fijate lo que pasa con el caso de esta señora Trimarco, donde la Cámara Federal de Tucumán dicta un fallo, todavía no, hoy se supuestamente se conocían los fundamentos. Todo el mundo está escandalizado por eso, aunque no se conocen los términos. ¿Por qué? Porque parece que todos los que intervinieron y fueron procesados, es decir, están, son partícipes de prostíbulos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Hay una ley de trata que se pretendió modificar para acentuar las penas, para que fuera un hecho mucho más efectivo. Ese proyecto fue aprobado por el Senado y cajoneado sistemáticamente en la Cámara de Diputados para que no se tratara. Inclusive el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi, cuando le preguntaron hace un tiempo, dijo no, que eso por ahora no va a salir. Y claro, sale lo de Trimarco y ahí la presidenta se ilumina y llama extraordinarias de golpe, y ayer en pocas horas las comisiones determinaron que hay que tratarlo, y hoy ahora en un rato se va a tratar el plenario. Ahora yo te pregunto, si es un proyecto fundamental, ¿por qué se activa de acuerdo a las cosas que sucedan en la coyuntura? Eso tiene que ver con que no hay una política de Estado donde se plantean determinadas cosas, sino todo eso está en la relación, y bueno, a ver, en este momento, y bueno, tenemos que salir a esto porque, bueno, todo el tema de la señora Trimarco, de su hija desaparecida y todo lo demás, eso es lo que falla en la Argentina.
No, pero te voy a agregar algo, Alejandro, para esa cuestión que planteas, que es análisis. Lo que va a producirse hoy es una respuesta espasmódica a un reclamo social que alertó al gobierno, a todos los gobiernos, luego de lo que se llamaron incidentes en la casa de la provincia de Tucumán aquí en Capital Federal. Pero se está entregando una ley, y vos sabés que las leyes en la Argentina están, muchas de ellas son casi perfectas en la redacción e incumplibles. Y el tema de trata tiene que ver con un delito de poder. Entonces yo te pregunto vos, para poder reflexionarlo, ¿vos pensás que el poder se debe investigar a sí mismo?
No, es que estoy convencido que ese es el problema, que acá hay un conjunto de leyes, o sea, hay más de 26.000 leyes, en Inglaterra ni remotamente, porque el sistema funciona de otra manera, y hay cuestiones que funcionan mucho más efectivamente acá. Acá hay un exceso de condición legiferante que determina que, como vos decís, se hace una ley, pero después, ¿cómo se aplica? Primero, hasta que se reglamenta, y después las interpretaciones, y después el poder que decide si es funcional o si va a ser aplicable o no. Y yo, cuando, con todos estos últimos planteos, recuerdo un caso que no ha tenido la menor trascendencia, no he leído una coma en ningún diario, del hecho de un padre al que le sacaron su hija, la madre nació la chiquita, la entregó en adopción, y toda la investigación pone en evidencia que fue una venta de chicos. Y este señor, después de 10 años de lucha, que se enfrentó a los tribunales de Entre Ríos, a los juzgados de primera instancia, a las cámaras, llegó al Tribunal Superior, le denegaron absolutamente todo, perdió su trabajo, porque todos esos años de búsqueda de recuperar a su hija, que iba creciendo y él no podía verla, después de 5 o 6 años consiguió verla 45 minutos en un hotel a través de un montón de personas, y después no volvió. Y tuvo que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado argentino por este hecho aberrante. Ahora, vos fíjate lo que es la manipulación de las cosas, ¿no? Yo no leí una coma de eso, y me enteré de casualidad porque en el sitio web de la Corte Suprema está el fallo completo de la Corte Interamericana, donde le obliga al Estado argentino a cambiar su legislación, a penalizar la venta de bebés que no está penada, y un montón de cosas que nadie sabe. Ahora, ¿por qué en un caso gran difusión y en el otro no? Porque es la permanente utilización política, y por otro lado, porque como decís, acá hay una complicidad del poder que hay que activar algunas cosas y silenciar otras. Y ayer escuchaba esto de que el poder judicial, uno de los funcionarios del Poder Judicial que absolvió a estos señores, tiene íntima relación con el gobernador de la provincia de Tucumán. Y el gobernador de la provincia de Tucumán está casado con una señora que es vicepresidenta segunda de la Cámara de la Cámara de Senadores.
Es la tercera línea de sucesión.
Entonces, es decir, esto de la alineación del poder, de esta red de complicidades muy difíciles de destrabar, es lo que naturalmente impide que tengamos una sociedad distinta y de que acá se haga realmente justicia y no que haya una justicia selectiva y bueno, esto sí, esto no. Y generalmente, Rubén, y te digo porque bueno, he conocido, porque he ido a dar clases a la cárcel de Villa Devoto, es decir, conozco el sistema carcelario, es decir, el 80% de la gente que está dentro es gente de humilde condición económica, más allá de que hayan cometido no delitos, porque los que cometen delitos grandes pueden estar detenidos en condiciones VIP muy poco tiempo, y no es que salen por una puerta y entran por la puerta y salen por la otra, como lo dijo la presidenta, y ayer lo aclaró claramente Zaffaroni, que de este tema conoce bastante. Entonces, ¿qué pasa? Ante estas cosas se largan, los jueces tienen que ser elegidos democráticamente, lo que es un absoluto disparate, porque en ninguna parte del mundo pasa eso, y cuando pasó, fracasó, porque un juez no puede estar sometido a una contienda electoral donde hoy lo lleva tal partido y mañana lo lleva otro, para que resuelva de acuerdo a las condiciones partidas de uno y otro, porque más allá de que lo de la estabilidad puede ser perfectible a través de exámenes, de evaluaciones y de cosas, es decir, en este momento se juegan todo tipo de criterios que no responden a un análisis serio y profundo, sino a la coyuntura. La coyuntura nos maneja y nos domina, y yo creo que un país que se maneja permanentemente con la coyuntura, sin proyectos reales de futuro, y bueno, seguirán dando hacia los tropiezos, ¿no?
Lo último, una consideración para devolverte. Yo esperaba que el Congreso de la Nación o el oficialismo no hiciera este papelón, porque es un papelón que convoca a toda la clase dirigente, tiene representación institucional en el Congreso, a que en menos de, no sé, 48 horas se saque la ley de trata.
48, ayer se consideró la comisión y hoy se trata.
¿Sabés qué? Hubiera sido mejor dejarlo para el próximo año.
Exacto.
Porque eso es no solamente una burla a Susana Trimarco, sino fundamentalmente a Marita Verón y a todas las jóvenes que están atravesadas por la prostitución y la trata.
Claro, lo que pasa, Rubén, que esto es una orden presidencial. La presidenta convocó a extraordinarias y dijo, muchachos, hay que hacer lo que ustedes no hicieron en otro tiempo.
Pero bueno, así funciona la coyuntura. Entonces, de esta manera decimos, ya tenemos ley de trata y la trata sigue existiendo.
Exacto, y veremos cómo se aplica.
Alejandro, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Allí pasaba el columnista de los miércoles, Alejandro Olmos Gaona. Somos lo que soñamos. Aquello que hagamos para convertir en realidad nuestros proyectos. La Argentina es el sueño colectivo inconcluso nacido en mayo de 1810. Que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. A 30 años de la recuperación de la democracia y a 200 años de la Asamblea del año 13, es fundamental preguntarse a qué distancia estamos de aquello que queríamos ser. Corría 1812 y el triunfo en Tucumán. Batalla prohibida por la burguesía porteña en relaciones carnales con Gran Bretaña. Habría la posibilidad de hacer realidad la palabra que enamoraba a los revolucionarios, la igualdad. El desobediente líder de masas, Manuel Belgrano, había repartido tierras en los pueblos misioneros y otorgado libertad y ciudadanía a los pueblos originarios y los gauchos que hasta ese momento no servían más que para obedecer a los grandes hacendados del noroeste. Ninguno de estos hechos le serían perdonados. Moriría condenado a la pobreza aquel 20 de junio de 1820. La Constitución Social Misionera de 1810 y el fuero gaucho jamás serían enseñados en las escuelas. Pero en aquel 1812, Belgrano era la expresión individual más radicalizada del sueño colectivo partido en mayo de 1810. Sus banderas, democratización de la tierra, respeto por los pueblos originarios, jerarquización de la mujer y desarrollo del mercado interno antes de vincularse con el extranjero. Eran enarboladas por las masas que lo acompañaron en el éxodo jujeño y que sangraron con él en Tucumán y Salta. En esos días finales de 1812, el puerto de Buenos Aires cobraba más caro todo aquello que era consumido por las mayorías y regalaba la producción a los ingleses. El 8 de octubre de aquel año, 1812, el recién llegado José de San Martín sacaba a sus granaderos del retiro y producía un piquete histórico que desbarrancó al primer triunvirato. Asumían Juan José Paso, Álvarez Jonte y Rodríguez Peña la titularidad del segundo triunvirato. fueron los convocantes a la llamada Asamblea General Constituyente del año 1813, con la idea de agrupar a los referentes de los pueblos recién emancipados y que definiese el sistema institucional de las Provincias Unidas. Aunque no logró contar con algunos representantes del interior, esta asamblea se inauguró el 31 de enero de 1813. El propósito era proclamar la independencia y redactar la constitución del nuevo Estado. Coinciden los historiadores oficiales. Las conocidas resoluciones fueron el establecimiento del escudo nacional, la composición del himno, la libertad de vientres de las esclavas, la eliminación de los mayorazgos y los títulos de nobleza, el no pago de los tributos de parte de los pueblos originarios, la acuñación de la primera moneda nacional, esa que subsiste en la moneda de un peso en la vida cotidiana de los argentinos del tercer milenio, la abolición de la Inquisición y la tortura, la finalización del tráfico de esclavos y la constitución de un directorio en reemplazo del triunvirato. Cuando la Argentina recuerde a finales de enero del 2013 el bicentenario de aquella asamblea que decretó el fin de la esclavitud, el cuerpo de Marita Verón marcará la necesidad de retomar en serio esos mandatos. Según la Fundación La Alameda, hoy existen en la geografía nacional nada menos que 8.000 prostíbulos y casi 65.000 esclavas sexuales, la mayoría de ellas menores de 18 años. Una realidad que solamente es posible por la convivencia entre mafias provinciales y nacionales que tienen acuerdos históricos con distintos nichos estatales que permiten la vigencia de esas cajas negras, su reciclaje y la permanente burla a los ideales planteados en la Asamblea Originaria de 1813. Redes de traficantes que facturan y acumulan dinero para delincuentes de guante blanco en cada punto del mapa enorme de la Argentina. 200 años después de la Asamblea del año 13, el caso de Marita Verón y el destino de por lo menos 65.000 argentinas esclavizadas ponen de manifiesto la urgencia existencial de generar nuevas asambleas que alumbren, de una buena vez, una nueva y gloriosa nación sobre la faz de la tierra. Le pertenece a Carlos del Frade, y con esto nos vamos a la tanda de media hora.
Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino.
Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Convocatoria.
Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de Ate Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización al Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio.
Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con el reclamo que tiene que ver con el sector específicamente.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Ocupen su localidad.
Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos nos traicionan?
Pero no hablemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también.
Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando dice la misma.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados.
Recorte informativo.
Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso.
Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. hasta al fin me engulle. Y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad.
Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información.
A las 13 horas, en el Teatro Leopoldo Marechal se celebra el Día del Policía, se festeja, se conmemora, se va a homenajear. Y recién acabo de hablar con el doctor Adrián Galloso, está manejando, en estos momentos va a Capital Federal, así que en una hora podremos o charlar con él al aire o nos puede dar información sobre la evolución del licenciado Mariano Hues, que como te decía en el comienzo del programa, tuvo un pico de estrés importante y se realizaron, bueno, todos los estudios correspondientes y para confirmar y para tener mayor certeza y seguridad fue trasladado a la Fundación Favaloro donde se le hicieron los chequeos correspondientes y no reviste gravedad la situación o el estado clínico y se esperaba que para hoy, miércoles, se le diese el alta. Eso queríamos charlarlo con Galloso y estamos buscando algún dirigente, alguien cercano a Hues, para que nos pueda dar algo de información si es que considera atinente darla, por cierto. Otra cuestión que, ahora que tenemos algo de tiempo, lo podemos comentar, sin ir corriendo tanto detrás de la nota, por lo menos como título, y después lo ampliamos en la segunda hora, es que esa sesión extraordinaria que debería producirse en lo que resta del año, que es muy poco, es esta la última semana larga, después por los feriados correspondientes a Navidad y luego ya el Año Nuevo, ¿sí? Es más corta la semana, son menos los días laborables. De tal manera que podemos decir que o es el 20 o el 27, las dos fechas tentativas para una asamblea, para una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante. 20 o 27. 20 es mañana. 27, por cierto, la semana próxima ya tenemos una comunicación telefónica, ya vamos a Plaza de Mayo para charlar con... ¿Están en Plaza de Mayo o acá? ¿Están acá todavía? Bueno, antes de salir a Plaza de Mayo, con Daniel Armaño, que es del Partido Obrero. Te quería decir, o es el 20 o el 27. Lo que se está discutiendo es qué va a tener esa orden del día, además de lo que significa ética pública que saldrá, sino un proyecto que tiene que ver con el Parque Industrial Ecológico Público de Moreno. Te lo dejo ahí como título, Parque Industrial Ecológico, el público, el de Moreno, el de todos los habitantes. Dinero que se utilizó desde Moreno para adquirir las tierras que eran de Stefani. Luego de la tasación y la discusión y el precio y lo que ganó Stefani con eso. Bueno, se está preparando un proyecto, está preparado el proyecto que tiene que ver con el Parque Industrial. En diagonal el Parque Industrial a lo que será la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Bueno, pero ya te lo voy a contar por qué todavía no se define la fecha de la sesión extraordinaria y que ya no tiene que ver con ética pública, sino con este proyecto del Parque Industrial. ¿Y qué tiene esa iniciativa? ¿Cómo se motorizaría el Parque Industrial? Está en línea Daniel Armaño, ¿verdad? Del Partido Obrero y del Polo Obrero. Hoy 19, como ustedes saben, es una fecha más que simbólica y emblemática, es una fecha de lucha, 19 y 20 de diciembre. Los que vivimos el año 2001 sabemos de qué se trata esto, qué significó y qué significa para la historia argentina y también de Moreno. Hoy hay movilizaciones y, por supuesto, Barrio Nuevo, Moyano y Micheli van a Plaza de Mayo. Daniel Armaño, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todos.
¿Vos me escuchás bien?
Yo te escucho perfecto.
Bien. El tuyo se corta, así que trata de no moverte o hacer la parabólica, no sé. A ver.
Bueno, intento. ¿Me escuchás?
Ahí se va, ahí se corta, sí. A ver.
Bueno, no doy casa.
Ay, qué problema tenemos. ¿Qué problema tenemos?
Estoy muy lejos de la zona. Hola,
¿me escuchas? Entra un poco y sale. Hagamos una cosa, Daniel, vos me escuchás bien a mí. Entonces vamos, sí. Vamos a cortar. A ver ahí.
Ahí yo te escucho.
No, pero se nos corta él. Corta, por favor, que te llamamos nuevamente, a ver si te podés acomodar en otro lugar. O no cortes, ahí quédate en línea privada, a ver. Te decía que la movilización de hoy va a tener como diferente a otras movilizaciones que se hicieron a lo largo de estos 10 años la pretensión, ya manifiesta y que será así, de tres centrales sindicales que irán a Plaza de Mayo para colocar una vez más en la agenda, por lo menos en la agenda pública, esto del mínimo no imponible o lo que es el impuesto al salario. Se hablará, imagino hoy, del trabajo en negro. Se potenciará aquello que siempre estuvo y que se habla muy poco, que tiene que ver con el dinero de las obras sociales que el gobierno le debe a las obras sociales. Obras sociales que son cajas de algunos sindicalistas, o la mayoría de los sindicalistas. Se va a fusionar eso con las marchas históricas que tienen que ver con una crítica hacia el sistema y al modelo. Ahora sí lo tenemos a Daniel. Daniel Armaño, te escucho.
Bueno, buenos días.
Bueno, buenos días. ¿A qué hora salen para Capital?
Bueno, de nuestro local, en la calle Belgrano, estaremos ahí alrededor de las 13 horas.
¿Qué representa para ustedes este 19 en una Plaza de Mayo donde conviven tres centrales sindicales, la de Micheli, la de Moyano, la de Barrio Nuevo y las manifestaciones históricas que ha hecho la izquierda en la Argentina después de aquel 19 y 20 de diciembre del año 2001?
Bueno, para nosotros representa inicialmente la intención por parte de los burocráticos para lo que históricamente, como tenemos que referencia recién para el movimiento de lucha y las organizaciones sindicales combativas, representan el 19 y 20 de diciembre. Nosotros vamos a participar, llevar nuestra propia columna, tratando de levantar las indicaciones que son las reivindicaciones históricas del movimiento obrero en Argentina. Y el mañana 20 estaremos en una central en Plaza de Mayo, convocado por el Partido del Frente de Izquierda, para llevar a diciembre la jornada.
Vamos a hacer una cosa. Porque si no, esto sale muy mal y por lo menos a nosotros nos importa y mucho escuchar de nuevo cómo es convivir hoy, 19 de diciembre, con estas tres centrales sindicales. Por parte del, si quieren ustedes, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. El problema que tenemos, Armaño, es que se corta. No sé si hay alguien que tiene un celular ahí o que nos puedan llamar acá al 466-6559, el teléfono de la radio, para que salga claro. Porque si no, se corta y no se entiende nada.
No mira, yo lo que en este momento es comunicarte con Gómez, porque yo donde estoy, tengo que llamar a otro compañero.
Bien, 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 bien. Quedó claro, quedó claro.
Cinco, de acuerdo, bueno.
5/6.
Escapa todo lo que pasa.
Dale, 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 listo, listo, está claro.
Gracias.
Tenemos un problema ahí, lo que se está moviendo, que está en un barco. Va y viene, llamamos porque hoy está mi compañero Fernando Choa aquí en la operación técnica puesta en el aire y producción, así que tenemos varios teléfonos del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Si hay algo que nos falta a la mañana, son teléfonos del FIT. tenemos muchos. Entonces, lo que escuché un poco de la expresión de Daniel Armaño tiene que ver con esto, ¿no? De marchar con las propias banderas del Partido Obrero y del Polo Obrero y mañana, 20 de diciembre, hacer algo más propio del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, en el marco de lo que representa el 20 de diciembre, que fue el fin de un gobierno y de una época, de un tiempo, que parecía para muchos argentinos, para millones de argentinos, que jamás iba a ocurrir, nunca iba a aparecer la persiana baja sobre la convertibilidad y el sueño dorado de los argentinos de vivir muchos de ellos como si estuviéramos en Miami, a un costo demencial, a un costo de exterminio, porque el hambre es una política de exterminio, y se transformó en un crimen, mientras se descorchaba y se festejaba esa potencialidad de la Argentina, que era vista en aquel tiempo como un país modelo a equiparar, igualar, sobre todo por los tigres del Asiático, que eran economías emergentes, que tenían dificultades importantes y que las recetas del Fondo Monetario Internacional y del establishment le recomendaban a aquellos países mirar la Argentina, la convertibilidad, el congelamiento, pero fundamentalmente la sustitución del mercado interno por el externo, todo lo que se alteró, los puestos de trabajo que se perdieron, las agencias de remis que eran los kioscos de los 90, con ello la desocupación que crecía porque las fábricas perdían puestos de trabajo y la sustitución. Fue una época de sustitución. Se trató de eso, de sustitución de pensamiento, de pérdida cultural y social, desde ya política, aun cuando el entorno, hoy que se habla tanto del entorno, hacía el trabajo impecable de vender a través de todos los medios de comunicación, o la mayoría, como siempre ocurre, que esto era una panacea y lo mejor que le podía pasar al pueblo argentino era vivir esta época dorada, soñando Menem y los que estaban con Menem, muchos de los cuales están hoy, que la perpetuidad era posible, ya que si el pueblo pide y el pueblo quiere, para eso están las autoridades, para escuchar al pueblo, cuando se trata de poder, claro está. Entonces hoy, a 11 años de aquel momento histórico de la Argentina, llamado argentinazo, que salió de los cauces que la propia política e institucionalidad deseaba, que recorrió calles, ciudades importantes del país, que se cobró muertos y con ello impunidad, porque no hay un solo detenido, no hay un solo apresado, no hay nadie en cana por lo ocurrido en aquellas jornadas. Esta visualización que tendremos hoy en Plaza de Mayo, de Moyano, Barrio Nuevo, Micheli, de la CTA oficial, pero es opositora al gobierno, y las fuerzas de izquierda construyen una plataforma, un mosaico que puede mirarse por las decisiones que tomó el gobierno nacional en materia laboral y salarial, y porque las apetencias políticas aparecen en aquellos sujetos que han liderado históricamente el sindicalismo sin que esto haya significado democratización del sindicalismo, en absoluto. Como son las 10:01 y queremos tener una comunicación telefónica con algún dirigente que va a marchar a Plaza de Mayo, ¿quién? Marcelo Costa está en línea. Pasamos de Armaño a Costa. Marcelo, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda.
Hola Rubén, ¿cómo andás?
Bien.
Un placer saludarte a vos y a toda la audiencia.
Bueno, escúchame, ¿ya están yendo a Plaza de Mayo ustedes?
No, nosotros salimos a las 13 horas
a las 13 horas salimos a dejar el Moreno.
Sí.
Y nos concentramos a las 15 horas en el obelisco.
A las 15 horas en el obelisco. Se lo preguntaba Armaño y quería tener una reflexión de tu parte. ¿Qué cambia en el día de hoy después de tantas marchas, después de 11 años de realizar movilizaciones el 19 y 20 de diciembre, que en esa Plaza de Mayo ustedes tengan que compartir la plaza con Moyano, Barrio Nuevo y Micheli?
Mira, nosotros hoy acompañamos a Tomás más allá, digamos, de, sabemos lo que es, en el caso Barrio Nuevo, Moyano, Micheli, nosotros vamos con nuestras identificaciones, exigiendo el 82% móvil a los jubilados, no el impuesto a la ganancia, el salario maratón de los compañeros. Y esas son nuestras reivindicaciones que nos llevan hoy. Y no olvidamos, digamos, mañana, el 20, que es donde ya hace 11 años, digamos, donde hubo 23 compañeros asesinados y no hay todavía un responsable. Nosotros estaríamos a las 17 horas haciendo un acto, digamos, como un homenaje a los compañeros.
Se discutió, mucho ruido. Estás en el tren vos,
sí,
¿no?
Sí, estoy viajando en este momento a Moreno a reunirme con los compañeros.
Bueno, Armaño está en un barco o está en un tren. Si llamamos a otro, viene en avión, así que...
En 4 minutos llego a Moreno.
Bueno, dale, te llamamos después entonces. Porque...
Ok.
Dale, dale. Bien, gracias. Bueno. Quiero decir lo siguiente. Que por lo que escuché entre el barco y el tren, ¿sí? Hoy 19, marchan bajo las consignas y reivindicaciones que las centrales están expresando. Y que el acto que preserva lo que se viene haciendo hace 11 años es el de mañana. Por ahí me equivoco, pero entre tanto ruido me quedó eso. Se podía haber hecho lo de mañana y no lo de hoy. Y quería saber con Armaño, con el compañero que charlaba recién, si esto se discutió con las bases, o si las bases han expresado, y qué tipo de cuestionamientos pueden aparecer. Si da todo lo mismo, si la suma de tantos productos da un resultado óptimo, o el hecho de ir a la plaza con aquellos que han sido señalados y siguen siendo señalados como responsables de la destrucción de la estructura sindical y convertir al sindicalismo en una caja de resonancia de los negocios más que defensa de los derechos de los trabajadores, ¿está en discusión o no se discute? ¿Cómo se combate a quien siempre se dijo combatir? Marchando. Y no estoy hablando de los laburantes, estoy hablando de los dirigentes. Estoy hablando de Moyano, Barrio Nuevo. Y se suma Micheli también. Porque todos somos trabajadores y con esa frase nos engloba. A todos. Ahora, las dirigencias no piensan eso, sino que negocian siempre. Y justo en una fecha tan histórica, 19 de diciembre, por lo menos las fuerzas de izquierda van a marchar a Plaza de Mayo para sumarse y que sea una columna más nutrida y que la foto sea importante mañana en Clarín, Tiempo Argentino y Página. La idea que teníamos y la sostenemos es charlar con los compañeros del Partido Obrero y discutir con ellos esto. Habíamos arrancado si salieron o no salieron. Adelanto si están escuchando aquí en el local que tienen que queremos discutir esto. Tanda de la hora y venimos.
Preguntas sin respuestas. Respuestas.
¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja?
Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde.
Si no lo hace, Grocopatel, ¿qué pasa? Si esto
es
no
un
está.
Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad.
Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene?
El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo, emite gases de efecto invernadero. Pero por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no puedes pegarle al colectivo.
Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global C, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237 488 3545 o al 15 4419 5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando.
Recorte informativo. Por FM Moreno.
90.1.
Su estación de información.
Huh?
Bueno, le damos comienzo a la segunda hora del programa. Estamos aquí en la 90.1. La vía de comunicación es el 466-6559. Como tenemos un problema en el histórico celular, en el número, así que vamos a dar un número nuestro. 15-61-31-97-16. 15-61-31-97-16 para que manden los mensajes que todas las mañanas nos envían y participan de la construcción del programa. Está en línea el concejal José Barreiro, que es uno de los hombres que llegó al Consejo Deliberante en lo que representa la renovación del HCD y sobre todo el oficialismo, así que le agradecemos mucho la participación en el programa. Barreiro, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Rubén, todo bien. Gracias por la participación acá y por la apertura en la radio.
Bien, lo primero, preguntarte, que sos un hombre muy muy cercano a Mariano Hues. Ayer, y lo dijimos al comienzo de este programa, en el día de hoy, que el estado de salud de Mariano Hues no reviste ningún tipo de peligro, sino que se hicieron chequeos aquí en Moreno y después se lo envió y se lo trasladó a la Fundación Favaloro. ¿Vos tenés alguna información respecto a esto?
No, mirá, lo que pasó fue esto. Él se descompensó el sábado por una cuestión de presión, tenía muchas palpitaciones. El médico de cabecera recomendó hacerse unos estudios, que ya los tenía recomendado, y por la agenda que tiene Mariano, la verdad que no pudo parar a hacerlos, y el médico de cabecera tomó la decisión de hacer todos los estudios en Favaloro, y lo tuvo internado 48 horas de control. Gracias a Dios, salió todo bien. Mariano ya tiene el alta hora de la mañana, o sea que, digamos, tenemos a Mariano para rato. Esa es la buena noticia.
Y se tienen que cuidar, imagino.
No, le dijo que sigue con vida normal, digamos, que la verdad que no, que fue un sustito, digo, lo van a tener que medicar, alguna cuestión, pero no nada del otro mundo, la verdad que está muy muy bien. 63 años y es una persona que se larga a las 6 de la mañana de trabajar y termina a 12, 1 de la mañana de trabajar, digo, por ahí tiene que cortar un ratito antes, descansar, eso, pero bueno, ¿cómo se va a hacer entender a una persona como ellos, que están acostumbrados a trabajar tantas horas y dedicarle tanto tiempo a esto?
Es muy importante, es el primer testimonio que obtenemos, porque vos sabés, Barreiro, que en las redes sociales se escribe cualquier cosa todo el tiempo desde el anonimato, y se redactó muy mal sobre el estado de salud de Mariano Hues. Ayer se conoció un comunicado de prensa, esta mañana charlé fuera del aire con el doctor Galloso, que me dijo que estaba bien, que está dentro de los parámetros calculados en cuanto a radiografías y todo aquello que hace al estado clínico de Hues, y que hoy iba a obtener el alta, así que agradezco también que vos lo puedas mencionar para cumplir con lo que siempre cumplimos nosotros, informar.
No, la verdad, ¿no?, que gracias a Dios, sí, bueno, lo que dicen las redes sociales, se puede contar cualquier cosa, ¿no? Digo, por ahí a veces no hay la responsabilidad de transmitir o de tener anonimato, decir cualquier cosa, una cuestión de aprovechamiento, no sé en qué sentido lo harán. La verdad que Mariano está bárbaro, la verdad que Mariano está lúcido, la verdad que Mariano, yo charlé por teléfono y la verdad que está full, la verdad que no se quería quedar allí en la clínica, ya se quería volver. Digo, la verdad que es Mariano, va, el que lo conoce sabe que es una persona activa a las 24 horas del día, duerme muy poco, está todo el día de acá para allá. Digo, y Moreno, y la verdad que con todo lo que nos pasó este año en Moreno, necesitamos Mariano Hues así, ¿no? Activo, saliendo a conseguir todo lo que nos falta, saliendo a organizar políticamente, ¿no? Y todas las cuestiones.
Ustedes, José Barreiro, ¿lo han ayudado a Hues en el sentido de la reconstrucción de Moreno? Porque así llegó Hues en diciembre, observando que el municipio no era el que él había dejado, aun cuando el gabinete municipal es el mismo que tuvo él desde el año 1995. ¿El Consejo Deliberante o el bloque donde vos te desempeñás, lo han ayudado a Hues, o crees que le faltó algo para que Hues se siente más acompañado y que no caiga en estrés? Porque lo que ha tenido es un pico de estrés importante.
Mira, la verdad es que yo te lo pregunto a vos, Rubén. Lamentablemente fue el año, el de los últimos 30, 40 años, fue el peor año que nos tocó Moreno. Nos tocó el tornado, nos tocó por las inundaciones, nos tocó sufrir lo de TVA, nos tocó, digo, fue un año muy complejo, digo. Nosotros desde el Consejo hemos acompañado a la gestión de Mariano y algunos hemos acompañado a la gestión también un poco más de adentro. La verdad que es un Mariano muy diferente, donde está abierto, donde se puede debatir todo, donde se puede discutir todo, donde da participación a las ideas. La verdad que este Mariano, digamos, que nos tocó acompañar la vuelta a nosotros, la verdad que es muy diferente al Mariano que por ahí históricamente, viste, tenía esa esa ficha de monstruo, y la verdad que es un chabón abierto, que puede discutir todo, que le pone muchas horas, que se dedica muchas horas a discutir con nosotros dentro del bloque. La verdad que Mariano es muy abierto y muy 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 generado al debate, al diálogo, a reformar las cosas. La verdad que un año muy bueno para nosotros de la parte legislativa.
¿Y qué te pasó a vos, siendo el primer año en el Consejo Deliberante? Vos sos un joven dirigente, sabes de política porque tu madre ha hecho política durante muchos años y sigue haciendo, Yolanda Ortiz, pero arribar al Consejo con todo lo que se decía del Consejo, de hecho tu mamá estuvo en el Consejo Deliberante, estuvo 4 años me parece, pero que vos lo vivas desde adentro, ¿era peor de lo que te imaginabas, es mejor de lo que creías?
La verdad que la tarea legislativa es medio como... Yo venía mucho laburando en el Ejecutivo y es una tarea mucho más territorial, ¿no? Y nosotros logramos hacer que el Consejo sea territorial y legislativo, ¿no? Le empezamos a meter esos dos condimentos. La verdad que era una estructura que se ve que tenía poco debate, una estructura que tenía poca discusión. Hay ciertos sectores que no estaban acostumbrados a la discusión política de las cuestiones, y nosotros logramos instalar esto, ¿no? Que sea un consejo que se pueda charlar de todo. Yo siempre digo lo mismo, nosotros este año no tuvimos tabú, hemos charlado un montón de cosas, hemos discutido, hemos puesto reformas en ordenanzas que manda el Ejecutivo, hemos hecho reformas de ordenanzas que hemos presentado nosotros, hemos hecho reformas de ordenanzas que ha presentado la oposición en todo su conjunto. O sea que la verdad que un año bueno. ¿Podemos seguir mejorando? Seguramente que hay que seguir mejorando. Seguramente que hay que tener un poco más de sinceridad en algunos de los planteos de las cosas políticas, pero digo, es muy difícil que dejen el aprovechamiento político de muchas situaciones, o sea que me parece que dentro de todo es un año positivo. Y también es muy difícil aprender el ritmo, el ejercicio legislativo. Digo, no es algo que lo aprendes de un día para el otro, no es fácil. La escuela, Mariano había planteado una escuela de concejales donde estuvimos charlando, donde leímos mucho, donde nos dieron un montón de tareas para hacer, un montón de cosas para organizarnos, que nos fue ayudando y nos fue organizando para poder llevar este año adelante. Mi cuestión personal me parece que es fundamental por ahí seguir agudizando el debate, y la verdad que como única meta que me queda este año, me parece que tenemos que cambiar algunas partes del reglamento interno, me parece que lo del presentismo de los concejales hay que discutirlo.
No se cumple, ¿no?, el presentismo.
Rubencito, digamos, yo te lo cuento hoy de Tom Moreno, ¿no? Sí. La verdad que los que más protagonismo tienen en la sesión son los que menos aportan en las comisiones para después poder llevar adelante una discusión.
Es decir, digamos, los que hablan, lo que querés decir vos, Barreiro, que los que hablan en la sesión son los que no van a la comisión a laburar.
Y no, la verdad que no van. La verdad que ahí tenemos hay una debilidad, digo, y la verdad que después juegan para la hinchada. Y la verdad que, ¿por qué hay que decir esto? Porque, digamos, lo que suma es lo que vos discutís en la comisión. Lo que vos le podés dedicar 5 horas a un proyecto y modificar lo que te parece que está mal, lo que te parece que está bien. Tenés todas las visiones, vos tenés que tener la visión de la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba y de abajo para poder generar una ordenanza que es la ley para Moreno, para todos los morenenses. Si no tenés esto y si vos no aportás en ese espacio, digo, es lógico que haya cosas que ya están mal. Pero vos la llevas al recinto y ¿de dónde lo planteás? Hasta por ahí teniendo razón el concejal que lo plantea, ¿vos cómo haces para recaudar la información para salir a contradecir lo que está diciendo o afirmar lo que está diciendo? Es muy difícil. Entonces, es fundamental que el año que viene el laburo en comisión sea mucho más duro, con mucho más presentismo, y que la verdad que al que no vaya, que hay que empezar a...
¿Sancionarlo?
Y habría que sí, yo calculo que sí.
Si vos lo que proponés es el que no labura en comisión una sanción pecuniaria.
No, no lo digo, yo lo dice el reglamento.
Sí, no, el reglamento lo dice hace mucho tiempo.
Hay que empezar a hacerlo.
Hay que hacer cumplir el reglamento interno.
Yo creo que sí. Fundamental para la tarea del año que viene.
Estás escuchando al concejal José Barreiro, que es uno de los hombres claves dentro del Consejo Deliberante. Un hombre muy cercano, un joven muy cercano a Mariano Hues, que está dentro de la juventud peronista de Pueblo Libre. Te quiero hacer 3 preguntas finales. La primera, Consejo Deliberante Itinerante.
Entonces, Consejo Deliberante Itinerante fue un proyecto que presentamos casi todos los concejales, que se va a poner en comisión para empezar a discutirlo. Es dividir, digamos, mandar el consejo a todas las zonas, presentar proyectos a los vecinos y de ahí empezar a discutirlo. No, me parece que la participación de los vecinos es muy buena, digo. Te sacan un montón de cosas para adelante y para verla. Va muy de la mano de las mesas de gestión, digo, hay que ver, evaluar cuál es, si hay una contraposición entre la mesa de gestión y eso, hay que ver cómo hacemos para que esa mesa de gestión sea representante y pueda mandar los proyectos a su lugar, digo, que los vecinos puedan tomar la mesa de gestión municipal como parte del,
claro,
de su barrio. Digo, yo creo que viene una, en ese tema viene una participación que va a ser diferente, que va a generar que los vecinos puedan sentirse escuchados, digo. El gran problema que tuvimos es que por ahí no supimos escuchar. Digo, estos espacios tienen que abrirse mucho más para que nosotros podamos escuchar lo que el vecino dice.
Uh-huh. Cuando pude preguntar y hasta imaginarme un consejo deliberante itinerante, tienen que ser muy claros ustedes respecto a lo que puede hacer un consejo deliberante, que es normar, es crear una ordenanza. Ahora, lo que se ve afuera, y creo que está muy instalado, que el Consejo Deliberante debe resolver, que tiene un carácter ejecutivo.
Ah, bueno.
Por eso sería muy importante que se pueda combinar y articular lo que es el Consejo Deliberante itinerante y lo que es la Mesa de Gestión Barrial, porque esa sí tiene un valor ejecutivo.
No, yo creo que es fundamental. No puede haber una sin otra.
Bien.
Digo, yo esto te lo digo, por eso mismo te lo planteé desde ese punto. Digo, la mesa de gestión es la herramienta fundamental del vecino, entre el vecino y la Municipalidad de Moreno, entre el vecino y el intendente. Digo, es fundamental que eso funcione, es fundamental que agudicemos lo que está bien y profundicemos lo que está mal. Digo, la verdad que es fundamental que eso funcione full y que los vecinos se sientan representantes de ese espacio.
Te dije tres preguntas, me quedan dos. Una, y apelando a la información que vos tenés, porque sos integrante del oficialismo, ¿hay un proyecto para que se trate en sesión extraordinaria sobre el parque industrial ecológico público referido a vender una parte de la tierra para financiar el desarrollo del parque?
Mirá, hay un proyecto que lo van a mandar al Consejo, que todavía no lo leí, que todavía no llegó, que vamos a intentar tratar de extraordinaria en los primeros días de enero.
Ah, en los primeros días, no hay sesiones ya extraordinarias en diciembre.
Creo que va a haber una más, la semana que viene creo que hay una más.
Ajá.
Digo, pero igual creo que van a ser dos, va a ser una la semana que viene y otra la semana próxima, donde va a venir algo del parque industrial. La verdad que con toda la corrida de este cierre de año no pude leer cómo viene lo del parque industrial. Va a estar ahí, va a estar abierto para que todos lo debatan, para que todos lo discutan. Sí. Sé que había algo para terminar de generar todo el servicio de toda la tierra del parque industrial, que había que, digamos, que son mucho, para financiarlo es mucha plata, hay que buscar cuál es el financiamiento de eso, creo que venía en el marco de esa discusión, pero bueno.
Pero podría ser, José,
podría
ser que se venda una parte de la tierra del parque industrial para financiar el desarrollo.
¿Podría ser que se venda una parte de la tierra? No lo sé, hay que leerlo, hay que verlo,
sí,
para poder generar el servicio de todo lo demás. Venía en el marco general de algo de eso. La verdad que, si me lo apuntás semana que viene, cuando tengamos la pendiente en la mano, lo leemos y te lo cuento.
Bueno, sí, por lo menos nosotros teníamos esa información y más para decir, es eso, si lo ponemos entre signos de interrogación, porque es un tema que vos lo sabés, es decir, hace tantos años que se inauguró tres veces el parque industrial, no hay ni una piedra. Y el cartel está doblado en Cuartel Quinto, pero en algún momento se va a hacer. Sí, como
la idea es que nosotros este año quisimos agudizarlo, el parque industrial, llevarlo adelante, profundizarlo, ponerlo en marcha. Logramos generar los 80 millones para Edenor, los 40 este año y 40 años que viene, para tener toda la cuestión energética en la zona, para poder... Y nosotros fuimos generando políticas, sí, para que el parque industrial empiece a funcionar.
¿Y ya llegó la plata? Eso de Edenor, los 40 millones, ¿ya están? ¿Ya comenzaron las obras?
Vos tuviste la sesión, tuvimos grandes problemas con la gente de Edenor, donde tuvimos grandes discusiones, donde vinieron la comisión, después sí, no vinieron más, donde el plan de obras nunca lo mandaron. Digo, la verdad que la empresa de Nor fue algo que no se ha portado muy bien con el Consejo Deliberante.
Sí.
Por lo que sé del Ejecutivo, es que ya estaba planificada la ejecución de las obras, que ya estaban empezando a ver cuáles de las obras que iban a empezar, si eran las que se iban a empezar a licitar. Digo, eso es lo que tenía por el Ejecutivo. La verdad que después de ahí no consulté más porque veníamos con otros temas, pero... Digo, también es una cuestión que podemos agendar y lo consulto y después te lo cuento. Si
muy querés. Bien, y la última. ¿Hay Cristina para rato? Porque dijiste, hay Mariano Hues para rato.
A ver, mirá, la derecha no genera representación. Genera únicamente acuerdos políticos en contra de un gobierno, digamos, que no va a generar políticas propias. La izquierda genera representación genuina y única. La verdad que si vamos a preguntar qué es Cristina, es la referencia política de un sector grande de la Argentina. ¿Qué es Cristina? Es la referencia política de los derechos que se ganan en los últimos años. ¿Qué es Cristina? Y Cristina es la asignación universal, la apertura jubilatoria, y te puedo dar un montón de cuestiones por qué creo que hay Cristina para rato. La verdad, y yo te lo pregunto, se lo pregunto siempre en general, ¿no?
Sí.
Si no es Cristina, ¿qué es?
¿Me lo preguntás a mí?
No, no, en general, digo, sí, vos también, Rubén, sino que tiene que... Digo, porque, a ver, es ese 14% todo dividido, que no llega a juntar 14% electoral, es ese 14% que no llega a generar una sola medida en conjunto. Vos le preguntás al otro sector y te dice, déjame terminar y yo te
digo... Sí, dale, te dejo terminar.
Digo, si vos preguntás, hay un montón de medidas, digamos, cada uno tiene un reclamo individual separado, no hay un reclamo general en conjunto, digo, de esta posición. O sea que me parece que... La verdad que, y también como me da culpa, si no es Cristina no hay otro candidato, me parece, o hay que salir a armar otro candidato. Es una cuestión de que siempre la izquierda tuvo ese problema, ¿no? Que el peronismo de izquierda, o que llamarlo la figura que vos quieras, siempre idealiza en una sola persona.
Sí.
Y me parece que no hay una segunda línea, digo, como autocrítica.
Sí.
Creo que también el proceso político del país no puede terminar hoy, ¿no?
No, pero de ninguna manera. Bueno, entonces, vos sabés que ni siquiera estaba pensando en el 14% y en la oposición que prácticamente no existe, por lo menos en los términos que algún sector de la sociedad argentina desearía. Cuando te pregunté si hay Cristina para rato y porque la Constitución impide un nuevo mandato, un tercer mandato, yo imaginé que me podías decir Scioli o Massa.
A ver, yo siempre te lo respondí así como te lo respondo a vos. Yo milito por dentro del kirchnerismo,
claro, yo te preguntaba por dentro del kirchnerismo, no hay nadie.
Yo milito en una línea ideológica, mi línea ideológica dice que la única conducción es Cristina Fernández de Kirchner.
¿Y quién puede garantizar en el caso que no alcance una reelección Cristina Fernández de Kirchner todo lo alcanzado por...
No, bueno, después habrá una discusión interna...
No tenés nadie.
Una discusión interna partidaria, un movimiento donde se verá determinando si no es Cristina, ¿quién?
¿Alicia Kirchner?
Mirá, yo no veo segundas figuras. No veo. Para mí Scioli no representa lo que es el kirchnerismo. Para mí Massa no es una segunda figura como para decir presidencial. Para mí Alicia no es una segunda para decir presidencial. Digo, también hemos armado a Néstor Kirchner en 6 meses.
Sí. Máximo Kirchner.
Y la verdad que no tiene cuestión de... No tiene una representación. ¿Cuál es la representación política?
No te pregunto porque vos conocés más que nosotros.
No. Yo creo que... Si no es Cristina, hay que sentarse a discutir, hay que sentarse a armar un nuevo candidato, hay que sentarse a discutir la plataforma de gobierno. Nosotros, lo que devolvió el kirchnerismo a la política, nosotros lo que devolvimos a la política es que generamos la plataforma de electoral y después la cumplimos. Ahí está. Entonces, si no es Cristina, hay que generar una plataforma electoral y hacerla que la cumpla.
Y construir un candidato.
Y construir un candidato.
Sí, ¿el Cuervo Larroque lo ves en algún cargo distinto al que tiene?
Andresito, yo creo que tiene un rol importante, pero que lo mismo que esto, digamos, yo no veo otro candidato presidencial sino Cristina.
Claro, es decir que como figura es Cristina, la única es Cristina.
Como figura ideológica es Cristina.
Sí.
No hay otro.
Qué difícil, ¿eh? Qué difícil es llegar a arribar a esto y bueno, sí, la verdad es que el máximo cuadro político que ha dado la Argentina en los últimos años, y esto lo he dicho siempre, ¿no? Es Cristina Fernández de Kirchner, lejos.
Ni hablar.
Me queda una duda, José Barreiro, es decir, ¿no hay plan B?
Siempre hay plan B, Rubén, después hay que construir el plan B.
No.
Tenemos que salir a discutirlo, yo te lo dije, plan B, si no es Cristina, si no la Argentina no está para una reforma política, si la Argentina no está para más 4 años de Cristina, si digamos, depende mucho de la decisión del año que viene, depende mucho de lo que el pueblo transmita que siente, depende un montón de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Después de eso, digo, nos sentaremos, tendremos 2 años para discutir el plan B, ¿no?
Es poco tiempo, che, para...
Sí,
es poco tiempo, ¿no?
Sí, es poco tiempo, pero a ver, nosotros lo que creemos es que tenemos ahí la misma línea de proyectos políticos, el mismo proyecto de país tenemos que continuar, Rubéncito.
Uh-huh.
O sea, que la verdad que esto es lo que hay que buscar, digamos, no, la Argentina no puede ser más que... se vaya al menemismo y la verdad que dejo instalado un proyecto de mierda y que la alianza lo quiera continuar y se le caiga a pedazos y tenga que venir otro a transformarlo. Lo que hay que hacer es un camino de país y empezar a construirlo de nuevo. Digo, empezar a ver cuál es el proyecto de país. Creemos que el proyecto de país es de la inclusión que tenemos ahora, con algunas cosas que seguramente que la mayoría de veces hay que reformar. Digo, esas cuestiones, creemos que esa es la línea de país que tenemos que tener, bueno, con las cuestiones que haya que reformar, pero tenemos que continuar un proyecto de país. No puede ser que se vaya al kirchnerismo y vuelva la derecha y cambie todo lo que, digo, tiene que haber una seriedad de país, de continuidad de gobernabilidad y continuidad ideológica, ¿no?
Sí, amigo, ¿sabes qué? A mí me da la impresión que... como se trabaja en esa línea, que no hay nadie mejor que Cristina, y la verdad que visto así, no hay nadie mejor. Puede haber alguien que la supere a Cristina. No lo sabemos, ni vos ni nadie. Sobre todo ustedes que tienen esa línea y esa concepción de que la política debe ser la continuidad y la mejora de todo lo alcanzado. y me da la impresión de que sí está trabajando y mucho es Scioli Massa. Si el kirchnerismo más fuerte y más puro dice la única opción es Cristina, Massa y Scioli trabajan y sacan ventaja.
No, a ver, seguro, a ver, no sé, pero a ver, acá hay un montón de cosas que discutir. Primero, a ver, yo te pregunto esto. Vos, a ver, veamos lo que fue Scioli en la provincia y decime si vos querés o la nación.
¿Qué? No, yo no quiero nada.
Me pregunto como a mí, digo, si la verdad que...
Pero fue en la lista de Cristina y no, fue seguro. Mariano Hue fue en la lista de él, entonces...
No. A ver, seguro, pero a ver, no es lo mismo este último año de gestión que los otros cuatro. No es lo mismo la comunicación que hemos tenido en los últimos cuatro años que en este último. No, digamos, hay un montón de cuestiones que se fueron agudizando. La verdad que hay un montón de cosas por discutir. Hay un montón, digamos, estamos también para dentro del partido, para dentro del movimiento, hay cuestiones que se tienen que empezar a discutir y hay cuestiones que empezar a reformar. Y si en cualquier momento se decide que sea Massa, tendremos que decidir, discutir y acompañar el proyecto desde la cuestión también de reforma de Moreno. La verdad que nosotros siempre vemos la nación, pero también siempre estamos viendo Moreno y creemos que es fundamental hacer bien nuestro proyecto para poder empezar a discutir el proyecto nacional y empezar a abordarlo en lo que haya que abordarlo y a correr el limar donde haya que limar, digo.
Ahí está, me parece que la discusión que están atravesando todas las estructuras que hacen al kirchnerismo tiene que ver con esto, ¿no? Si no es Cristina, ¿qué? Y me parece que ahí está la discusión,
ver, y será
la,
hubo, y será siempre la discusión hubo un gran líder, sí. Siempre que hubo un gran líder es muy difícil después discutir el qué. O sea que digamos, esto es una cuestión, va a ser una cuestión histórica. Nuestros nietos van a hablar de Cristina como nosotros hablamos de Perón o algo similar o parecido, digamos. La verdad que lo que se hizo en estos 9-10 años fue las reivindicaciones que se crearon, lo que se consiguió, digo, si vos estamos hablando que estamos a 11 años del 2001, lo que se consiguió hoy, digamos, es tan diferente lo que se cambió en 11 años que es lógico que históricamente se va a evaluar. ¿Y cómo hace para hablar de...? Yo no puedo hablar de Cristina sin... No puedo hablar del movimiento sin hablar de Cristina, porque es un peso histórico que tiene Cristina. Digamos, es el prócer vivo de la militancia política de hoy. Digo, esto es Cristina.
Esto es Cristina para ustedes. Bueno, José Barrero, gracias por la participación en el programa y, bueno, a esperar las sesiones extraordinarias.
¿Cómo no? ¿Viste? Y llamame cuando quieras, no hay ningún drama.
Bueno, gracias. Hasta luego. Ahí pasaba José Barrero, que es dirigente de la JP, Pueblo Libre, concejal, es el hijo de una dirigente histórica del peronismo, Yolanda Ortiz. Él comenzó a hacer su carrera hace muchos años en el Ejecutivo, ahora está en el Consejo Deliberante, y desde la mirada, desde la visión y desde la expresión política, ¿es Cristina o es Cristina? Para Barreiro, ¿es Cristina o es Cristina? Si no es Cristina, después hay que armar en 6 meses, un año, un cuadro político. Y si en un año vos armás un cuadro político, perdiste los 12 años, porque el cuadro político que armaste jamás en un año puede absorber lo que en 12 años se hizo. De allí que los números siempre aparecen. Y al final lo dijo Barrero, si es Massa lo tendremos que discutir, pero es Massa. El tema es si Massa quiere, ¿no? Porque en la medida que no hay plan B a Cristina, Massa sube y cotiza. Y nosotros nos tenemos que ir a la tanda para seguir cotizando. Tema y tanda, así.
Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Además, que llevan banderas, que estudian. Qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios. Gracias. Con sus computadoras. Muchas gracias, Jorge.
Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Si no, ¿cómo te enterás que la Unión Industrial no son ladrones? Y menos mal que está la ley de medios K. 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la
derecha, pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas.
Esto es una porquería.
Además, que...
¿Qué es esto?
Miren, miren lo que es. Miren lo que es.
No dice nada.
Y yo decía,
yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga?
La Argentina, muchachos. Ustedes no saben el país que tenemos, por Dios.
Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz.
Pero bueno, quiero decirle que estoy ahí con todos ustedes.
Pero en la comisaría no veo gorila, ni asesino ni tortura. Ni a Julio López, ni a Luciano Arruga. Podría darme cuenta que todos continúan lo mismo vivido de la dictadura. Pero la televisión de todo lo que ayuda. Le quiero saber que tiene negativo a darme cuenta que sin tanto el aparato represivo. En los sindicatos no veo gorilas, ni asesinos ni matones. Podría darme cuenta que Chauchano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura. Pero la televisión de todo no me ayuda a ver que a Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados, los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava,
tantas veces contratada por el mismo Estado.
Y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida.
Menos mal que está Cristina, que le anula la retina.
Trabajador, explotador, jubilación, miseria están, la propaganda y el doble discurso. Que siga el show y que mata, si todo se puede tapar, si se cobra una vida más, este modelo nacional. Mariano fue un luchador, un carudo, un chaurico, porque sabía que eso era lo justo. Por eso hoy hay que seguir, no queda opción ni oposición, más que manifestarse ya, más que manifestarse ya.
Dominados.
Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el Hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El Hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Convocatoria.
El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se ponen de acuerdo.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. La cantora.
El pobre, el de clase media, el de clase alta, confunden todo pobreza con delincuencia. Ves a un chico pobre, o ponen que tiene un tatuaje en la mano por algo así y lo quieren engarronar por algo. ¿Por qué? Por el hecho de ser pobre nomás te cabe esto que vos sos un supuesto delincuente. Claro, y se tiene que comer un proceso, capaz que la termina pagando una causa que no tuvo nada que ver.
La cantora, un programa para destrabar los oídos y agilizar la lengua. Domingo a las 12 horas, por tu estación de compromiso.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando
Recorte Informativo.
Recorte Informativo por FM Moreno
90.1.
Tu estación de información.
¿Sí? Muy bien. Los vecinos que integran la Asamblea Ambientalista de Esteban Echeverría denuncian que ese municipio, que tiene al frente al intendente Fernando Gray, está rellenando la laguna de Rocha con basura en una incomprensible acción violatoria de todas las leyes ambientales y de la ley Acumar, que prevé la protección de la cuenca del Matanza-Riachuelo, de la cual la laguna de Rocha es el principal filtro de agua y recarga de acuíferos. Estos hechos, agregan, se vienen dando hace una semana en la chacra 4 y chacra 1, exactamente en la intersección de las calles Sierra de Fiambalá y Malvinas. Los ambientalistas dan detalles en un comunicado que se colgó en la página de Red Eco y que lo vamos a leer a continuación porque tiene una relación con todo lo que venimos trabajando en las últimas semanas y que será materia de resolución por parte de la provincia y las intendencias por lo menos en los próximos 2 años. Ese es el tiempo calculado. Los rellenos sanitarios están por afuera de los límites permitidos y admitidos por la ley. Dice, en una incomprensible acción violatoria de todas las leyes ambientales y de la ley Acumar, que prevé la protección de la cuenca del Matanza-Riachuelo, de la cual la Laguna de Rocha es el principal filtro de agua y recarga de acuíferos. Estos hechos se vienen dando desde hace una semana en la Chacra 4 y Chacra 1, exactamente en la intersección de las calles Sierra de Fiambalá y Malvinas. La impunidad con la que se realizan estos rellenos no tiene antecedentes, teniendo en cuenta que la Laguna de Rocha fue declarada Reserva Natural Mixta e integra el criterio ambiental que el mismo municipio y la provincia de Buenos Aires han definido. Los camiones que descargan la basura son municipales, ya que en ellos puede verse el logo característico del municipio de Esteban Echeverría. Los camiones descargan desechos industriales, basura domiciliaria y de talleres, gomas de camión, cajones de verdulería, escombros, restos de obra y las conocidas bolsas verdes del municipio. Entran por la extensión de la calle Malvinas, que hicieron para el loteo Sitza, y llegan hasta el borde del espejo de agua donde descargan la basura. De más está aclarar, dice el comunicado, la contaminación que se produce en la napa, la matanza de especies en extinción, aves migratorias y autóctonas que anidan al borde de la laguna. También rellenan el resto del terreno de la Chacra 1 que el municipio va a lotear, también perteneciente al humedal, y una retroexcavadora acomoda la basura para dejar el paso al camión municipal que por encima rellena todo con tosca. Los vecinos se han parado frente a los camiones haciéndole frente para no dejarlos pasar. Los vecinos dicen que el olor es tan persistente y nauseabundo que deben estar todo el día con las ventanas cerradas. Estoy hablando de Esteban Echeverría y no de Moreno, aclaro. Los municipales hacen caso omiso a los vecinos que están aislados, además de inundados, llenos de basura y casi no pueden salir de sus casas. Esta impunidad que tiene el municipio de Esteban Echeverría para tener este tipo de acciones es por la falta de acción del Estado como poder de policía, sobre todo Acumar, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde ya hay radicadas varias denuncias de depredación en la Laguna de Rocha, todas relacionadas con el municipio. Es llamativa la burla y el engaño que padece la población cuando ve que el intendente Fernando Gray fue al Congreso Provincial a apoyar la ley de reserva con sus funcionarios, Lautaro Lorenzo, el concejal Saavedra y Antonio Cariati. Y al otro día empiezan a rellenar el humedal. Quedará en manos de la sociedad en su conjunto, en los poderes del Estado y en la justicia, parar esta destrucción y exigir el cumplimiento de la ley de reserva natural y la ley Acumar, tanto como la ley general de ambiente, el artículo 41 de la Constitución Nacional y el 28 de la Constitución Provincial, que se están violando en este caso, con los daños irreversibles a la salud de la población y del humedal más grande e importante del Gran Buenos Aires. Esta fue la acción más degradante del ambiente, impune la acción que se haya dado en la Laguna de Rocha justo luego de declararse reserva natural. Quienes enviaron este comunicado y que se publica en Redeco son los vecinos de los barrios aledaños al Centro Atómico Ezeiza, Asamblea Ambientalista de Esteban Echeverría, vía RENACE, que es la Red Nacional de Acción Ecologista. Ahora vamos a buscar, para el cierre del programa, complementar esa nota trunca o esa charla trunca con los dirigentes del Partido Obrero. Ustedes saben que hoy, 19 de diciembre, se va a producir una movilización, Plaza de Mayo, Casa Rosada, con todos los esquemas de seguridad ya conocidos, donde se va a reclamar todo aquello que el Gobierno Nacional no solamente desconoce, sino que ha dejado fuera de la agenda. Subir el mínimo no imponible, ahí lo decía un dirigente del Partido Obrero, el 82% móvil, el combate al trabajo en negro, las condiciones laborales pueden estar desde ya, lo que significó este año determinante en lo que significa condiciones laborales, y las condiciones laborales, estoy hablando de los accidentes, porque se votó en el Congreso, con el escándalo que ustedes recordarán entre Moyano y el diputado Recalde, por la nueva ley de ART, que se conoce como ley corta, que le pone valor, monto, a brazos, piernas y cabeza de los laburantes, que es un negocio de las ART, pero fundamentalmente una petición que había hecho la Asociación Empresarial Argentina, más que la Unión Industrial Argentina. En todo caso hay una combinación allí. El cierre del año, en una fecha tan simbólica, tan representativa, tan determinante para la institucionalidad como fue el 19 de diciembre del año 2001, hoy, 11 años después, va a tener una movilización a Plaza de Mayo en donde estarán presentes las centrales sindicales. Estoy hablando de la CGT de Barrio Nuevo, la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli. Por supuesto, van a participar de esta jornada organizaciones y estructuras de izquierda. De hecho, Daniel Armaño y Marcelo Costas, que salieron y en forma interrumpida, no se escuchó muy bien, explicaban que hoy salen desde aquí, desde Moreno, y estarán concentrándose en Plaza de Mayo a las 15 horas para esa movilización. Pero establecían una diferencia de lo que es la jornada de hoy con movilización, con estas centrales sindicales, de lo que será mañana, 20 de diciembre, que significó, y ustedes lo recordarán, la caída del gobierno de la Rúa y el helicóptero, que queda para siempre como uno de los hechos más oscuros de nuestra historia, por los 33 muertos que produjo el argentinazo, en realidad los 33 muertos que produjo el aparato estatal, sin que exista una sola autoridad responsable que haya ido al banquillo de los acusados y que haya sido condenada. ¿Sí? Estamos buscando esa comunicación telefónica. Te reitero que hoy nos decía hace instantes el concejal Barreiro, respecto a la salud del intendente Mariano Hues, que se le podría dar el alta hoy al licenciado, y voy a leer de la página de la municipalidad el parte médico sobre la salud del intendente municipal Mariano Hues, que es lo que esperábamos. El secretario de salud del municipio de Moreno, el doctor Adrián Galloso, que habló con nosotros temprano antes de comenzar el programa y tenía una reunión en el ministerio, por eso no pudo salir al aire, informó este mediodía, el 18 ayer, que el sábado 15 de diciembre, en horas de la tarde, el intendente Mariano Hues realizó una consulta médica porque refería sentir palpitaciones. Luego de los primeros estudios, el cuerpo médico de la Fundación Favaloro decidió su internación para realizar un diagnóstico definitivo y evaluar posibles tratamientos. Se realizaron todos los estudios médicos correspondientes y se concluyó que se trataba de un aleteo auricular, tipo de arritmia que aumenta la frecuencia cardíaca. Dado este diagnóstico y luego el tratamiento con amiodarano, ¿sí?, droga antiarrítmica, se realizó el martes 18 un estudio electrofisiológico que permitió detectar la alteración y llevar adelante la ablación del nodo, estructura donde se origina el impulso eléctrico que da origen a un latido cardíaco, responsable de la arritmia. Este cuadro demanda de internación por las características del tratamiento, pero que no reviste gravedad y es de buen pronóstico para el paciente. Cabe destacar que el intendente Mariano Hues se encuentra en óptimas condiciones clínicas y anímicas. El último informe médico indica que se le dará el alta hospitalaria en 24 horas y que con posterioridad estará retomando sus tareas habituales. Esto se colgó ayer, entonces es de esperar que hoy se le dé el alta médica al jefe comunal, al intendente Mariano Hues, luego de esta descripción que realiza el secretario de Salud del municipio de Moreno, el doctor Adrián Galloso. Y ahora, para buscar el cierre y completar lo que queríamos discutir y debatir y charlar con los dirigentes del Partido Obrero, está Marcelo Costas, ya bajo del tren. Marcelo, ¿me escuchás?
Sí, te escucho bajo.
¿Me escuchás bajo? Sí. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte. Y si no, te voy a pedir algo, si te podés correr de donde estás, porque se escucha mucho ruido de fondo y seguramente eso impide que puedas tener una comunicación diáfana.
Voy a decir, vamos a bajar un árbol, como está lloviendo.
Sí, bueno, un poquito ahí, en el alero del local de ustedes. Ahí está. Bueno, Marcelo, decía en el programa, si ustedes, con las bases, discutieron lo que representa la marcha de hoy, teniendo en cuenta que han cuestionado, condenado y denunciado la política empresarial de los sindicalistas de Moyano y Barrio Nuevo, básicamente durante tantos años, se iban a participar de esta convocatoria. Si fue material este de discusión, de debate, en la base dentro del Partido Obrero.
Mira, si nosotros discutimos esto, digamos, también, como bien vos decías, ahorita, dijimos lo que pensamos, en este sentido, digamos, vamos con los trabajadores apoyando, digamos, esta lucha, digamos, que llevan los trabajadores, que es el impuesto a la ganancia, el 82% de los jubilados, como te dije anteriormente, el salario para todos, porque creemos que el salario no es una ganancia. Y bueno, vamos con estos reclamos, digamos, digamos, con todo esto, que es la CTA, CGT y la CGT Azul y Blanca de Barrio Nuevo.
Sí, sí, en eso me queda claro por qué participan. Por ahí lo que estaba buscando es si genera discusión y debate, al margen de esas reivindicaciones, los personajes que hoy estarán allí, que convocan.
No, no, seguro. Nosotros lo sabemos, digamos, en este caso, quién es este Moyano, Barrio Nuevo, que son empresarios, como lo dijiste, en ese sentido siempre estuvieron de la teta del gobierno, ya sea de esto o del anterior turno. Ahora que hay una pelea, digamos, en este caso de las obras sociales, que se le sacó casi 15 mil millones de pesos, ¿viste? Esa es la pelea que lleva adelante, ¿viste? Y ver si cómo pueden participar también en la próxima candidatura de elecciones del año que viene.
Uh-huh. ¿Alguien se opuso a participar hoy? Digo, alguien que está en el Partido Obrero, en el orden local, decir, no nos parece, creemos más atinente participar mañana del 20 de diciembre, donde es una marcha en donde no estarán estos representantes sindicales. ¿Esto estuvo en la mesa de debate o no estuvo en la mesa de debate?
Sí, estuvo en la mesa de debate, ¿viste? Donde se discutió, sí, hubo compañeros que se lo tenían, bueno, pero fuimos a una votación democrática que hacemos, ¿viste? Entonces, bueno, se ganó y acompañamos, ¿viste? Es decir, que más allá de que estemos o no de acuerdo, vamos, digamos, por los trabajadores, uh-huh. Vamos a participar, digamos, ¿no? De una jornada clasista de los trabajadores que son independientes a cualquier otro organismo.
Es una jornada, entonces, para ustedes, el título podría ser, es una jornada clasista, la de hoy.
Exactamente, de nuestra parte.
De parte de ustedes. Cuando decís que se sometió a votación, estás hablando de lo que hicieron acá en Moreno.
Exactamente. Acá yo creo que en diferentes distritos, digamos, se habrá hecho esto, ¿viste? Se habrá evaluado y todo eso, bueno, y sabemos que estamos con los trabajadores, y los trabajadores nos deciden y estaremos con ellos.
Uh-huh. Y la votación, ¿te acordás cómo salió?
Fue unánime, solo los compañeros, digamos, fue un debate que fue el que, digamos, no estaba en contra de la participación, ¿viste?
Ok, te saco de la jornada de hoy y la de mañana y te pregunto, uh-huh, si el Frente de Izquierda de los Trabajadores sigue existiendo.
Mira, sigue existiendo, como te decía, sabrán que digamos, hay diferencias como en todo. Bueno, pero estamos tratando de discutir o limar esa diferencia y seguir adelante con el Frente de Izquierda, es lo que queremos.
¿Pero hay actividades en conjunto del FIT o es el Partido Obrero por un lado? Era Izquierda Socialista, ¿no? Izquierda, sí, Socialista, sí. Y me falta uno.
No somos tres. El PTS.
¿El PTS?
El Partido Obrero y Izquierda Socialista.
Izquierda Socialista, bueno, me faltaba PTS. Bueno, ¿Hubo congresos este año para discutir cómo seguía el FIT? ¿O fue el Frente para aquel momento electoral en donde un milagro para Altamira es lo que funcionó?
No, mira, sencillo, digamos, hubo congresos en la cual, digamos, cada partido hizo su evaluación y todo eso. Estábamos haciendo actividades, digamos, en conjunto. Y ahí, digamos, cosas, digamos, que lo hacen partidariamente, ¿viste? Pero estamos, ¿viste? Siempre contando lo que nosotros no queremos que sea solamente que lo que fue el año pasado con estas elecciones, pero queremos que esto siga, ¿viste? Y que sea, digamos, una izquierda consecuente. Uh-huh.
¿Se incorpora alguna otra organización al FIT?
Y eso lo están discutiendo, ¿viste? Pero hasta ahora no sabría decirte.
Ajá. El año que viene, un año electoral por ahí.
Exactamente.
Hay incorporaciones, ¿no? Porque hay que jugar, todavía. Ese juego hay que jugarlo porque es lo que se permite hoy, ¿no? Y el sistema permite eso.
No, seguro. Nosotros hoy tenemos unos puntos, ¿viste? Que mientras tengo esos puntos, ¿viste? Que sean clasistas, todos compañeros se pueden integrar, ¿viste? Uh-huh. Y otra, cualquier otra organización de izquierda, ¿viste?
Bien, volviendo a lo de, no de hoy, sino de mañana. Mañana, ¿a dónde marchan? ¿Cuál es la actividad de mañana?
Mira, mañana a las 17 horas nos concentramos en el obelisco. Ahí nos vamos a Plaza de Mayo, donde va a ser un acto en homenaje a los 23 asesinados hace 11 años. Porque eso, que nosotros nos olvidamos. Y bueno, tenemos que estar y vamos a estar.
Mañana en el obelisco, entonces.
Sí, en el obelisco.
Muy bien, Marcelo, te agradezco mucho la comunicación telefónica.
No, gracias a vos y nos estamos viendo.
Bueno.
Hasta luego, Fernando.
Hasta luego. Bueno, Fernando me dice. Recién me dijo Fernando. Pues está Fernando acá. Está Fernando Ochoa, estuvo en la operación técnica y puesta en el aire y producción junto a Bernardo Tosi. Nos tenemos que ir, ¿sí? Nos preparamos para la despedida, un separador y nos despedimos. ¿Sí? Dale.
Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de dos hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace.
Recorte informativo.
Ni oprimidos ni dominados.
Donde queremos estar.
Bueno, nos estamos despidiendo. Quiero decir lo siguiente, que Galloso evidentemente ingresó en el ministerio a una reunión que tenía, pero nos parecía muy importante leer, y lo hicimos, el comunicado de prensa que se colgó en la página oficial de la municipalidad respecto al estado de salud de Mariano Hues, y que está en dirección en lo que planteábamos al comienzo de esta edición de Recorte Informativo. Lo segundo será mañana. Hoy resultó imposible, por lo menos de esta parte, con comunicarnos con Walter Festa, que es jefe del UDAI regional, no solamente la de Moreno, porque la comunicación, el informe o la información que nos llegó a nosotros es la siguiente: el viernes radio abierta en la puerta del ANSES. Los trabajadores y vecinos de Moreno no somos de segunda contra los aprietes y el maltrato. Entonces, como esto será materia informativa el viernes, sí, y ya la semana pasada quisimos charlar con Festa, no fue posible. No, esta semana, todo tan rápido. Sí, la semana pasada pusimos en el aire la nota realizada con delegados de ANSES, destacando las dificultades operativas que tiene el sistema cuando se cae y la violencia que sufren los trabajadores cuando los vecinos que van a buscar la asistencia y el beneficio no encuentran una respuesta. Bueno, ¿cómo se corona todo esto? Se corona todo esto con que el viernes hay una radio abierta en donde van a participar trabajadores y vecinos, de acuerdo a la información que nos llega, contra los aprietes y porque no quieren ser laburantes de segunda. De allí la importancia de tener el testimonio, ya sea de Walter Festa o de la responsable de ANSES aquí en Moreno. Y algo más, me queda algo más, de Chocobar. ¿Por qué no venís? ¿Por qué no venís? Porque no lo tengo acá. Ahí viene Bernardo que me va a ayudar con lo de Chocobar. Sí. ¿Tenemos la cortina? Sí, levantó un poquito la cortina mientras buscamos la información de Chocobar, porque queríamos terminar con esto. Entonces, radio abierta de trabajadores y vecinos el viernes en la puerta de ANSES. Intentamos hoy hablar con Walter Festa, ha sido imposible, será mañana. Entonces tenemos mañana y el viernes para concretar y materializar esa entrevista. Reitero que el estado de salud de Mariano Hues es óptimo y podría hoy obtener el alta. El primer cuadro que se presentó de arritmia sucedió el día sábado, razón por la cual se le hicieron los estudios y fue derivado de la Fundación Favaloro. ¿Sí? Y esto es firmado, el comunicado, por el Secretario de Salud de la Municipalidad. El doctor Galloso. Ahí está, ya nos acomodamos con la información de Diaguitas Marchan el viernes por Javier Chocobar. Bernardo.
Buen día, Rubén. La información está en la agencia de noticias Rodolfo Walsh y dice que justamente el próximo viernes 21 de diciembre se realizará en Tucumán una movilización para exigir justicia por el asesinato de Javier Chocobar. La concentración se realizará en Plaza Independencia a las 9 para marchar luego por calle 9 de Julio hasta los tribunales federales de calle Las Piedras al 400, donde se ventila la causa que fue elevada a juicio oral hace más de un año, pero aún no se lleva a cabo.
Todos los caminos conducen a Tucumán, ¿no?
Recordemos que bueno, el asesinato del hermano Javier Chocobar, integrante del pueblo Diaguita, acaeció en Tucumán.
Hace tres años y dos meses
del asesinato, y bueno, se está pidiendo el esclarecimiento de este caso y se está pidiendo también la preservación de la cantera de Las Lajas como elemento de prueba en el juicio, para que, bueno, el asesinato de Javier Chocobar es uno de los que siempre cita el periodista Darío Aranda, quien en reiteradas ocasiones ha denunciado cómo los hechos de represión se han dado en contra de los pueblos originarios, y el asesinato de Javier Chocobar silenciado incluso en los medios masivos, pero también ha tenido una circulación bastante medida en relación a otros casos. Bueno, podemos citar el caso del asesinato de Mariano Ferreira, de Cristian Ferreira, pero antes de estos también hubo otros asesinatos, como en el caso de Javier Chocobar. Eran otros momentos, otra coyuntura, estaba muy instalado la cuestión de no hacerle el juego a la derecha, y por eso el asesinato de Javier Chocobar no fue difundido de la manera que tenía que ser difundido. Bueno, en este caso se está organizando una movilización para este viernes, justamente para difundir y para exigir el esclarecimiento del hermano Javier Chocobar.
El último de este año, Bernardo, fue Galván, ¿sí? Y la lista es muy extensa. Y tiene que ver con algo que lo escuchamos también, haciendo como un balance del año, ya que nos quedan pocos días, que lo que se ofreció institucionalmente para los pueblos originarios ha sido hasta aquí radios y una ley que tiende a la construcción de un registro de pueblos originarios, que ha sido manoseada y sigue siendo manoseada por aquellos que tienen una vinculación directa con el gobierno. Esta es la oferta. Mientras hay esa oferta, claro está, 3 años y 2 meses del asesinato de Javier Chocobar. Y para cerrar lo que decía Bernardo, Darío Aranda es un periodista que trabaja y mucho lo que significa la violación a los derechos humanos y a la violación que sufren los pueblos originarios. Y hoy hay que señalar que las restricciones para ser cautos que padece Darío Aranda o que sufre Darío Aranda son claras. Y son evidentes. Lo que publicaba en Página 12 ahora se publica menos. Y cada vez menos hasta que no se publique. Porque predomina el concepto y el criterio expresado recién por mi compañero, que publicar, decir, manifestar, indagar e investigar sobre los crímenes del poder, porque son crímenes del poder, es hacerle el juego a la derecha. Y entonces allí se justifica todo, por lo tanto las complicidades. Nos tenemos que ir. Estuvo en la operación técnica y puesta en el aire, un gustazo, Fernando Ochoa, y en la producción general también, junto a Bernardo Tosi, Cintia Medina, quienes habla, Rubén Bustamante. Tenga buena jornada, gracias por estar ahí.
En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura, un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice...
El presupuesto es el que tenemos, es el real, no estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura, tira tu mente y leo, basura.
Recorte informativo, transmitiendo otras verdades.
Y en tu corazón.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Reviven. Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.